Charles Taylor.
Samuel Doe.
Monrovia.
NPFL.
Somos Aitor Padilla
y David García. Y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos al cuarto programa de la quinta temporada de Desde la Historia. Aquí estamos en el primer programa del 2018, así que feliz año a todos.
Exacto, feliz año a todos los oyentes y a todos los que nos acompañan en este programa de radio.
Feliz año, Aitor Padilla.
Feliz año, David. Buenas noches a todos. Bueno, nosotros nos vimos, nos deseamos feliz año en el primer minuto del año, ¿no?
Sí, cierto.
Estuvimos juntos. Y bueno, esperemos que, como siempre decimos, que sea un año lleno de radio, de aprender mucho y de enseñar y de...
Esperemos que sea así, que Ripollet Radio nos dé la oportunidad, como siempre decimos.
Exacto, siempre a tope. Bueno, hoy vamos a traer un tema que ya dijimos que no quería que fuese tan mainstream, ¿no?
Sí, porque
que
hemos tocado temas muy, muy mainstream, ¿no? Muy relacionados con lo que está sucediendo en Cataluña, sobre todo, ¿no? Kurdistán, hemos hablado también de Eslovenia, etcétera, del fascismo también. Y hoy traemos un tema de estos que nos gusta de vez en cuando, ¿no? De un país poco conocido. Uh-huh. Creo que ya en la introducción hemos dicho ya, bueno, la capital, hemos dicho personajes importantes de este país, que es Liberia, es un país que encontramos en África. Y bueno, es eso, tenemos un tema un poco más de los que nos gustan de vez en cuando, que es desconocido.
Habíamos empezado con temas muy, muy de actualidad, que a lo mejor, pues bueno, también hace que la gente desconecte un poco, ¿no? Si esto ya se lo están explicando en muchos sitios. Entonces, sí, siempre va bien volver a estos temas y que la gente aprenda de verdad desde cero.
Y repasar países o regiones que a lo mejor pues no conocemos o no tenemos tanta información sobre lo que está sucediendo allí, ¿no?
Pues antes de ir con el primer tema, vamos a recordar, bueno, los lugares de contacto. El principal es el Facebook, nuestra página de suscriptores, de amigos, donde, como ya dijimos que íbamos a intentar esta temporada, pues darle un poquito más de movimiento y que los programas tengan movimiento en las redes sociales, compartir y poner algún tema anterior al programa. Entonces, bueno, yo creo que se va haciendo.
Esperemos que en el 2018,
como más todavía.
Propuesta de año que...
Exacto. Luego tenemos el mail, donde, como siempre decimos, podéis contactar con nosotros para proponernos temas, para criticarnos de forma constructiva, siempre lo pedimos. Y bueno, y si hay alguna colaboración en la cual quiera entrar en un programa, pues siempre lo podemos estudiar, ¿no? Es en dsdhistoria@gmail.com. Y por último, pues el blog donde escribe David, desde lahistoria.wordpress.com, que me ha dicho que tiene algo preparado.
Casi preparado, estoy ahí. Sí. Es un artículo interesante relacionado con el fútbol, que es un tema que me gusta. Pero bueno, también con mucha historia, ¿no? Y sobre todo con dos países protagonistas que son Albania y Grecia. Los países ahí balcánicos que están ahí, que hacen frontera y que, bueno, tienen sus disputas, podemos decir.
Bien, pues estaremos esperando cuando lo tengamos, pues...
Cuando lo tengamos ya lo diré.
Pues en nuestra página de amigos estará, ¿no? Bueno, vamos con el primer tema, ¿no?
Sí, bueno, ya lo digo, lo adelanto, no vamos a poner temas de Liberia porque, bueno, he estado escuchando bastante música de Liberia y no había mucha cosa en YouTube, en general no había nada. Y vamos a poner música de lo que es la región de Liberia, ¿no? De lo que es el África Occidental, donde, bueno, hay mucha producción musical, ¿no? Sobre todo todo lo que es el Golfo de Guinea, Mali, etcétera, pues hay música muy, muy buena. Y vamos a empezar con Cesaria Évora, Angola.
Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. És vida só que nós está vivendo. Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, e força, a minha os catamata, um bem para amanhã caminho. Angola, Angola, e força, a minha os catamata, um bem para amanhã caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, e força, a minha os catamata, um bem para amanhã caminho. Angola, Angola, e força, a minha os catamata, um bem para amanhã Angola, Angola, e força, a minha os catamata, um bem coar para banhar caminho.
Bueno, nos da una pista, ¿no? Si es portugués y africano, ¿de dónde viene?
Cabo Verde.
Está claro.
Me comentabas off the record que se parece un poco a la rumba, ¿no?
Es sí, al principio rollo de la canción me ha dado un sí, poquito... No,
tiene un rollo así también bastante parecido a la rumba. Pero bueno, Cesárea Évora, que es mítica dentro de la música africana, que fue una cantante, porque ya falleció, de Cabo Verde, como decíamos, conocida con el sobrenombre de la reina de la morna. La morna es un género musical de Cabo Verde relacionado con el fado portugués, la modiña brasileña y el tango rioplatense argentino. Y también era conocida como la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse siempre descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país, de Cabo Verde.
Muy buena música.
Muy buena. Y una gran persona, Cesárea Évora.
No la conocía. Bueno, pues después de la canción vamos a ver por qué vamos a hablar de Liberia.
Sí.
¿No? Pues bien, es que el 25 de diciembre de... Bueno, esto es porque el exfutbolista George Weah, muy mundialmente conocido, va a ser el nuevo presidente de Liberia. Y es que, bueno, el 25 de diciembre del 95, George Weah se convertía en el primer balón de oro africano, con un total de 144 votos a favor y 36 más que el segundo jugador más votado, que fue el alemán Jürgen Klinsmann. O sea, es un hito en la historia del fútbol, ¿no?
Sí, es de los grandes jugadores africanos de la historia, de los que más han triunfado también en Europa, y bueno, ha jugado en Mónaco, PSG, en el Milan, es donde fue más famoso, luego Chelsea, pero bueno, sí fue un gran jugador africano y que triunfó mucho aquí en Europa.
Y bueno, es que esos hitos futbolísticos no le daban para imaginar que de 22 años después estaría a un paso de convertirse en el presidente de su país. Y es que la Comisión Electoral Nacional de Liberia anunció el jueves 28 de diciembre por la tarde que el candidato del Congreso por el Cambio Democrático lideraba la segunda vuelta electoral con un 61,5% de los votos, con un escrutinio del 98,1%, mientras que su rival, Joseph Boakai, únicamente había conseguido un 38,5%. Era una diferencia aplastante que allanaba el camino a la presidencia del jugador africano más emblemático, ¿no? Durante todo el día se había especulado con la victoria de Weah, llegando a publicarse noticias falsas sobre su victoria antes de que la Comisión Electoral ofreciera su rueda de prensa. Y es que, bueno, como ya vemos en estos últimos tiempos, las redes sociales tienen un papel importante y habían dictado su veredicto. Y para la mayoría, Weah se había convertido en el presidente, ya que en la primera vuelta ganó también hacía 2 meses.
Twitter, que siempre enreda un poco.
Exacto. Incluso sus partidarios habían planeado un desfile en las calles de la capital, en Monrovia, para celebrar el triunfo, una idea que desestimaron después de que los observadores internacionales pidieran prudencia antes de confirmar esos resultados oficiales, ¿no? Digamos que hubo un poco de fiesta, de festividad, ¿no?
Se animaron un poco antes, ¿no?
Se animaron, ya lo veían muy claro.
De que fuese oficial.
Exacto. Al mismo tiempo, la noticia llegaba como un jarro de agua fría para su rival, que era el vicepresidente actual, el Josep Boakai, que tiene 73 años, cuyo currículo político le hacía vislumbrarse como el candidato natural a continuar con el legado de su precesora en el cargo, que era la primera mujer presidenta africana, Ellen Johnson Sirleaf.
Que ganó las elecciones de 2005.
Exacto, porque precisamente contra ella Guea ya iniciaba su aventura política cuando se presentó a las elecciones y la economista licenciada en Harvard, Johnson Sirleaf, se convirtió en la primera, como hemos dicho, en la primera presidenta de la historia del continente africano. Aunque los comicios fueron los más democráticos que había conocido el país en décadas, el que enfrentaba a Sirleaf con Guea, Guea acusó al partido ganador de haber cometido fraude. O sea, es algo que se repite mucho en África, ¿verdad?
Se repite mucho, sí, en África, en Asia también.
En Asia.
El has amañado, ¿no? El pierdo y amañas. Es y algo. Ya veremos que en Liberia, antes de la del 2005, también sucede. En el 85 también sucede. Es algo que se va repitiendo.
Exacto.
¿No?
Años después, Johnson Sirleaf ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor en la reconstrucción del país y ahora se marcha después de completar dos legislaturas de 6 años. Su legado ha sido aclamado por la ONU y que se espera que su sucesor continúe con el buen camino que cimentó durante sus años de gobierno. Algunos dicen que su presidencia abundan tanto las luces como las sombras, ya que en su papel de primera presidenta africana apenas fomentó el feminismo. Digamos que esperaban algo más importante en ese aspecto, ya que era la primera presidenta, ¿no? Pero, por lo visto, no fue tanto como esperaba, ¿no?
Bueno, pero su papel, sobre todo, era importante como de transición, ¿no?, de la guerra civil de Liberia, que es lo que venía anteriormente a las elecciones de 2005, a una democracia que es lo que parece, ¿no?, que se está consiguiendo o que se está construyendo, al menos ahora en Liberia.
Y bueno, respecto a las elecciones que estamos hablando ahora, los medios locales informaron que la participación había sido visiblemente más baja que los comicios de la primera vuelta en octubre. Y es que la primera vuelta fue un 75,19%, mientras que la segunda vuelta fue un 55,78%.
Pues sí que ha bajado.
Sí, era importante. Y bueno, una liberiana local decía al diario local Daily Observer que creía que no era el día correcto para que la comisión electoral les llamase a votar. Era el 26 de diciembre. Ya que sus hermanos cristianos celebraron el nacimiento de Jesús y muchos de ellos, bueno, pues digamos que es una noche que se alarga. Y que el día de la votación, pues, estaban cansados para ir a votar.
Bueno, como excusa.
Como excusa no está mal, pero bueno, que es una... Claro, el problema está que allí hay muchas...
Sí.
No es tan importante, a lo mejor, como otras religiones, ¿no? Y no se tenía en cuenta, porque imagina, aquí no nos llevarían a votar un 26 de diciembre, seguramente. Y otras de las razones también, que a lo mejor son menos subjetivas...
Bueno, no, nos han llevado a votar un 23.
Sí, sí. Otras de las razones de la menor participación, que es un poco más objetiva, serían el enfado causado por el retraso de los comicios, que antes de la decisión del tribunal, porque ya veremos qué pasó, estaban pensados de celebrarse el 7 de noviembre. Y además también dirían que muchos liberianos se trasladaron de sus lugares de origen, donde están registrados para votar, y no pudieron permitirse el gasto económico de volver a hacerlo. Digamos que tenían el dinero suficiente como para ir a votar en la primera vuelta, pero no para volver a una segunda.
Bueno, eso sí que es un problema. Exacto. Un problema serio que el país debería resolver.
Exacto. Aún así, los analistas apuntan a que el voto joven ha sido el factor determinante para la elección de Guea. Es que a sus 51 años es el referente de toda una nación, un deportista de élite que triunfó en la esfera internacional y que, una vez colgadas las botas, ha decidido luchar por mejorar su país. La primera vuelta de las elecciones tuvo lugar el 10 de octubre, siendo los candidatos más votados el exfutbolista y el candidato del Partido por la Unidad, Josep Boakai, vicepresidente, con un 38 y un 29% respectivamente cada uno. Si bien ninguno de los candidatos consiguió el 50% necesario, para la victoria esta votación ya daba una idea de que por quién se decantaban los liberianos, y es que Guea había conseguido la mayoría en 11 de los 15 condados que conforman el país, que no está nada mal. El tercer candidato más votado fue Charles Brumskin, con un 10%, y denunció, como no, fraude absoluto ante la justicia.
Por eso es tan importante también los observadores internacionales, ¿no? Para que estos fraudes, ¿no?, que se dicen, que se comentan desde la oposición, pues que se refleje de que no es verdad, ¿no? Y para eso necesitamos, y es tan importante la figura
del observador
internacional.
Y es que Charles Brunskin, quejándose, se quejaba de la apertura tardía de los colegios electorales y la falta de control en las líneas de espera. Y es aquí donde vino el retraso para la segunda vuelta, y es que la Corte Suprema de Liberia ordenó el 1 de noviembre detener los preparativos de la segunda vuelta mientras examinaba dichas acusaciones, que finalmente desestimó, y eso hizo retrasar la votación del 7 de noviembre al 26. Entonces Brunskin pidió a su electorado que votase por el partido de Weah, como también hicieron otros de los candidatos que habían participado en la primera vuelta. Digamos que dijeron, bueno, pues el voto útil, ¿no?
Sí.
Vamos al... Bueno, que en la segunda vuelta al final también se quedan dos, ¿no? Se quedan los dos más votados. Y es que, bueno, también un poco unas pinceladas de historia para hablar de una persona importante que en Liberia, que es que en 1847 se conformaba el Estado de Liberia con el propósito de establecer una neocolonia estadounidense conformada por los antiguos esclavos africanos. Monrovia, que era la capital, se convertía en una capital cargada de sueños que desde la década de los 80 se fumaron tras un golpe de Estado y dos guerras civiles. Y es que la historia de Liberia está muy vinculada a la figura del señor de la guerra, Charles Taylor. Y bueno, pues para hablar un poquito de Charles Taylor, principalmente, bueno, se llamaba Charles MacArthur Gankai Taylor. Era un político liberiano y fue presidente del país desde el 97 al 2003. Ahora cumple una condena de 50 años por crímenes de guerra y lesa a la humanidad. Taylor ha pasado a la historia como el primer jefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg. Que los juicios de Nuremberg fueron los juicios a toda la cúpula nacional socialista, ¿no?
Como veremos luego en el apartado histórico, hablaremos un poco de que, bueno, la guerra civil en Liberia fue muy cruda, ¿no? Fue muy cruel y al final Charles Taylor ganó esas elecciones, que ya hemos dicho. Ya veremos con qué lema ganó, que es muy interesante. Y claro, hizo un gobierno donde, bueno, trató con diamantes, trató con todos los recursos naturales de su país, y al final pues fue condenado, ¿no? Y es eso, el primer presidente desde los juicios de Nuremberg. O sea,
sí, es el primer jefe de Estado que está condenado. Y eso es, bueno, pues también otro hito para Liberia.
Sí, sí.
Y es que, bueno, un poco así la vida de Charles Taylor. Se graduó en Estados Unidos y regresó a Liberia para reunirse con Samuel Doe, unirse a su gobierno. Se le acusó de malversación de fondos y fue detenido en Estados Unidos, donde huyó. Después de huir, lo encarcelaron, se fugó de la prisión y huyó a Libia, donde se formó como guerrillero para volver en el 89 como jefe del grupo de resistencia de las Fuerzas Nacionales Patrióticas de Liberia, con la intención de derrocar el gobierno de Doe. O sea, pinceladas rápidas que ya ampliaremos más con tu parte. Y tras los hechos desencadenados, tras su vuelta, ganó unas elecciones por miedo a una nueva guerra en el 97. Y desde la presidencia suministró armas al Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona a cambio de diamantes de sangre. Que los diamantes de sangre son aquellos diamantes que se obtienen en una zona de guerra y que se utilizan para financiar estas, ¿no?
Hay una película famosa, ¿no?
Sí, no, la no desconozco.
No me acuerdo del nombre ya.
No sé cuál es.
Diamantes de sangre, sí.
Principalmente.
Yo es que la vi hace mucho tiempo, no me acordaba bien.
Y bueno, de hecho hay una anécdota del juicio, es que la modelo Naomi Campbell declaró que Charles Taylor, que había en el juicio de Charles Taylor, que había recibido piedras pequeñas y sucias de gente cercana al dictador. Digamos que, bueno,
Naomi Campbell,
la modelo británica. Por su intervención en la guerra de Sierra Leona, se le acusó de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, además de crecer una gran oposición a su régimen, culminando en la Segunda Guerra Civil Liberiana. Tras perder el control de la mayor parte del país y ser acusado por el Tribunal Especial de Sierra Leona, se exilió en Nigeria. Allí fue detenido mientras intentaba escapar de una orden de extradición que había tramitado Nigeria, y tras pensar en una posible desestabilización de Sierra Leona por la presencia de Taylor el día del enjuiciamiento, se le decide enjuiciar en la Corte Penal Internacional de La Haya, siempre y cuando fuese encarcelado en otro país, a lo cual Reino Unido accedió a hacerlo, siempre y cuando fuese condenado culpable.
Bueno, un personaje nefasto para la historia de Liberia. Luego veremos un poco más la guerra civil, pero bueno, esperemos que Liberia pueda olvidar todos estos años de guerra civil, que, como digo, fue muy cruel, muy cruenta.
Y bueno, ya lo último para acabar, finalmente fue condenado culpable de 11 cargos. Entre esos 11 cargos, bueno, violación, mutilación, uso de menores soldados, esclavismo, que es ya es de por sí contradictorio, ¿no? Esclavismo en un país que viene formado de esclavos. O sea, es algo que no se puede llegar a entender. Y la condena fue de 50 años de cárcel por estos crímenes de guerra cometidos en su país y en Sierra Leona. Y la pena se confirmó en septiembre de 2013. Por lo tanto, ya está en la cárcel y ya está cumpliendo su condena.
Pues bueno, que la cumpla.
Exacto.
Pues antes de entrar en el tema de historia, ¿no?, y ampliar un poco estas pinceladas que hemos dado sobre Liberia, vamos a introducir el segundo tema de Fatoumata Diawara, que se llama Visa.
Conto ven un día niegue, nunca bendije mi mane conto ven un día niegue. Con el dulce burama fe burama en fin el coñala. Con el dulce solo fe solo en fin el coñala. Con el dulce alama fe alama en fin el coñala.
Segunda mujer.
Sí,
ya. De a ver qué pasa en la siguiente.
Ya veremos. Bueno, comentar que Fatoumata Diawara es una cantante nacida en Costa de Marfil, de origen maliense, que combina la cultura Wasolu, que es una región histórica entre Costa de Marfil, Mali y Guinea, con el jazz y el soul. Y también es actriz y reside en Francia. Y recomiendo enormemente su disco Fatou, es
muy
bueno, y un concierto que tiene con Roberto Fonseca, que es un pianista cubano, y bueno, hacen un espectáculo.
Pues nos la apuntamos ahí. Lo podemos dejar en Facebook también.
Podemos hacerlo, sí. Pues vamos a empezar con el tema de la historia. Antes de todo vamos a situar dónde está Liberia, ¿no?, que es en la costa oeste de África y que hace frontera con Sierra Leona, con Guinea y Costa de Marfil. Y tiene un origen muy curioso, Liberia. Dentro de lo que es los países africanos, su origen es muy singular, ¿no? Se remonta a comienzos del siglo XIX, cuando en Estados Unidos surge un movimiento llamado Back to Africa.
Que es volver a África, retorno a África.
Te veo bien en inglés. Concretamente, en 1816, un grupo de filántropos y abolicionistas de los estados del norte se asocian con algunos propietarios de esclavos de los estados sureños para fundar la Sociedad de Colonización Americana. Uh-huh. Es decir, es curioso, ¿no?, porque se juntan, digamos, abolicionistas del norte con continuistas de la esclavitud sureños para crear esta sociedad, ¿no?
Es realmente raro, ¿no?
Veremos por qué, ¿no?
Muy contradictorio.
Básicamente, este movimiento surge a raíz de la fracasada revuelta de esclavos en Virginia, motivo por el que muchos propietarios de plantaciones culparon de la insurrección al creciente número de negros liberados, que desde esa nueva condición de negros liberados, como decimos, pues incitaban a los esclavos a rebelarse.
Claro, lo que querían
Entonces, claro, la sociedad de colonización americana no quiere terminar con la esclavitud, no quiere, sino lo que desea es expulsar de América a las poblaciones negras libres, básicamente porque no son útiles y porque solo pueden dar problemas.
Pero ahí están ganando los que no son abolicionistas realmente, porque al final están manteniendo a los que trabajan.
Sí, pero también les interesa a los del norte, ¿no? Porque también se deshacen de una población que puede llegar al norte y que les puede crear problemas, porque que sean abolicionistas no quiere decir que no sean racistas.
Vale. Ah, eso es un punto muy importante.
Eso es importante. Exacto. Entonces, claro, como dice uno de los fundadores, Henry Clay, que dice textualmente, de todos los grupos de nuestra población, los más viciosos son la gente de color que alcanza su libertad. Es el resultado de su maléfica degradación moral y política. Contaminados ellos mismos, extienden sus vicios a su alrededor, a los esclavos y a los blancos. Y acaba. Cada emigrante a África es un misionero con las credenciales de la causa sagrada de la civilización, la religión y las instituciones libres.
O sea, aquí se portan mal, pero allí en África se van a portar bien.
Sí, es una doble moral. Claro, primero les mete el zasca, ¿no?, de que son lo más bajo de la sociedad, lo peor. Pero luego, claro, si van allí, pues nos pueden servir como misioneros católicos. Mm. Es, pues decirlo bueno, así en una palabra, es bastante chungo.
Y contradictorio y, bueno, una doble moral bastante asquerosa.
Pero bueno, básicamente, más allá de la esclavitud, lo que decimos es el racismo, ¿no?, que impera en esos años en Estados Unidos y en Europa y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Entonces, hasta 1822, todo el territorio de lo que es actualmente Liberia formaba parte de la colonia británica de Sierra Leone. En ese año, la Sociedad Americana de Colonización compró a los ingleses una zona de esa colonia de Sierra Leona y comenzaron a enviar y a financiar la emigración voluntaria o semiforzosa, ¿no? Dijo, bueno, vete a África, porque aquí no pintas nada como negro libre. Y bueno, enviaron allí, pues como decimos, negros americanos, creando la primera colonia americana en África. En 1847, los colonos estadounidenses, ¿no?, los que llegaron allí, declaran la independencia de la colonia y crean la República de Liberia. Liberia, que es el nombre latino de Tierra de Libertad. Entonces aquí, durante los siguientes 100 años, se da una situación muy curiosa, ¿no? Y es que los descendientes de aquellos emigrantes americanos, aquellos negros libres americanos que llegaron, ¿no?, gobernaron el país durante más de 100 años, al margen de las poblaciones autóctonas, que forman en torno al 95% de la población, ¿no?, con quienes no se mezclaban por considerarlos inferiores, a la vez que los mismos nativos, ¿no?, no eran bien, rechazaban también a esta élite, porque eran los portavoces de la lengua, la religión y las costumbres de los colonizadores europeos. Entonces, es muy curioso, ¿no?, lo que pasa con los colonos americanos, que son conocidos también como americo-liberianos, ¿no?, tienen esta distinción, porque adoptaron muchas de las costumbres de sus antiguos amos sureños. O sea, ellos llegan allí y
se comportan igual.
Y se comportan igual que los propietarios, ¿no?, sureños de América. Entonces, se sitúan en la cima de la jerarquía social, controlan el gobierno, la administración y la economía oficial. De hecho, su estilo de vida no era muy distinto de los europeos colonizadores de otras partes de África, ¿no? Excepto por una cosa, que Liberia, los colonizadores, la jerarquía era negra. Eran negros, pero hacían esa distinción porque ellos eran descendientes de los americo-liberianos y no se mezclaban con la población nativa, que recordamos era del 95%. O sea, estamos hablando de una minoría de 5%.
Gobernando un país.
Que gobierna un país y que se creen por encima de la sociedad, pese a que son del mismo color de piel. O sea,
increíble. Bueno, porque el color de piel nunca te pone encima o debajo en una sociedad.
Claro, exacto. No, pero te hablo de lo que sucedía.
Sí, de lo que sucedía entonces.
En otros países africanos, ¿no? Si hablamos de Costa de Marfil,
de Sudáfrica,
pues,
por ejemplo.
Sí, también. De Sudáfrica, por ejemplo, ¿no?, donde hay una minoría blanca, ¿no? En este caso, la distinción de Liberia es que esa minoría que gobierna es negra.
Es muy curioso, ¿eh? Todo esto lo desconocía y la verdad es que me está encantando.
Aún así, bueno, la independencia política de Liberia no era suficiente para el desarrollo de un nuevo país, si no contaban con los recursos económicos y las inversiones de capital necesarios, ¿no?, para ello. Esta situación les llevó a aquellos colonos, ¿no?, a los que controlaban el país, a ceder territorios a otros países como Francia o Inglaterra y a ceder también la explotación de sus recursos naturales a empresas americanas. La primera empresa americana en beneficiarse de esta situación sería Firestone, que en 1926 obtuvo una concesión para la explotación durante los siguientes 100 años de inmensas extensiones del bosque. O sea, aún continúa.
Firestone es la empresa de neumáticos.
Sí. Ostras. Y aún sigue allí en Liberia, desde 1926.
Sí. Bueno, madre mía.
Y claro, las relaciones entre Estados Unidos y Liberia, como podemos decir, pues eran bastante estrechas, ¿no? Había claro. Ahí aunque fuese un país independiente, ¿no?, hay este contacto, esta historia en común entre Liberia y Estados Unidos. La historia de Liberia cambiará en 1980, cuando el sargento Samuel Doe hizo un golpe de Estado contra el gobierno civil de William Tolbe. Hasta el momento, solo habían gobernado gobiernos civiles. Eran colonos civiles, no era una democracia, evidentemente, pero eran civiles. Y en este momento, Samuel Doe, pues, hace un golpe de Estado militar, digamos. Entonces, los 9 años de la dictadura de Samuel Doe sentaron las bases de lo que sería la posterior guerra, ¿no?, que azotaría al país. Doe sometió a Liberia a un ejercicio de desgobierno, corrupción a gran escala y violenta represión. Y además, muy importante, alimentó el clientelismo étnico, ¿no?, las diferencias étnicas, que será clave para entender el conflicto posterior que se dará en Liberia. A pesar de todo ello, bueno, el régimen de Doe tuvo un firme apoyo de los Estados Unidos por su postura de oposición al comunismo. Estamos en Guerra Fría. Y,
claro. Evidente.
Y el apoyo norteamericano quedó especialmente patente tras las elecciones que comentábamos anteriormente de 1985, que son las primeras que se dan en la historia del país. Y en estas elecciones se saldó con derrota de Samuel Doe. Pero él amañó el resultado, se proclamó vencedor y reprimió con dureza las protestas.
Vaya.
Y a pesar de la gravedad de lo que pasó, bueno, el apoyo norteamericano continuó sin fisuras. O sea, él perdió, pero... Él creyó, ¿no?, que estaría amañado y él mismo amañó para seguir con su mandato, ¿no?, Samuel Doe.
Vaya.
A partir de aquí, bueno, la progresiva degradación del régimen, la etnificación de la sociedad liberiana es importante, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene 16 grupos étnicos reconocidos. Es un país muy pequeño, es como Portugal más o menos. Y tiene 16 grupos étnicos. Y es importante, destacable sobre todo la brecha entre Kran, Chijíos y Mandingos y Lomas. Bueno, aquí hay una mezcla de etnias que no acabaríamos nunca, como podemos comprender. Y bueno, se mezcla esta etnificación de la sociedad, el fin de la Guerra Fría, y todo ello preparó el escenario a una rebelión, que será la rebelión del NPFL, National Patriotic Front of Liberia, y a lo que será la guerra posterior. Con el apoyo de Libia, Burkina Faso y Costa de Marfil, el NPFL, que era un pequeño grupo de soldados rebeldes, ¿no?, a Samuel Doe, compuesto por dos facciones, la de Charles Taylor, que aquí ya encontramos en la historia de Charles Taylor que hemos hecho mención, tenía una facción de Charles Taylor y otra de Prince Jeremy Johnson, apoyado generalmente por las poblaciones Gio. Y ellos invadieron el condado de Nimba desde Costa de Marfil en diciembre de 1989 y se inicia la guerra civil en Liberia, ¿no? Buena parte de la población, contraria al régimen de Doe, que Doe era apoyado por los Krans, se unió a estos rebeldes. Y las fuerzas del NPFL, pues bueno, poco a poco fueron ganando apoyo y terreno con el paso de los meses, y en julio de 1990, unos meses después de que se iniciase la guerra civil, llegaron a las puertas de Monrovia, que es la capital de Liberia.
Una cosa, que también es curioso porque en el condado de Nimba, creo que es en estas elecciones el único donde había, o sea, el único diferente, y había ganado un personaje que estaba relacionado con Charles Taylor y todo lo que fue o sea, y era el único condado donde...
Interesante dato. Sí, a lo mejor tiene algo que ver todo, ¿no? Que entrase por allí Charles Taylor primero con... Interesante. Al final seguramente sea alguna cosa étnica, podemos decir.
Sí.
Porque en África...
También lo hemos comentado mucho.
Como ya hemos comentado muchas veces, siempre que comentamos historia de África, ¿no?, de países... Siempre el conflicto étnico siempre está muy presente, ¿no? Bueno, continuamos con la guerra civil en Liberia. Desde un primer momento, la ausencia de voluntad política para intervenir, ¿no?, desde el exterior, desde los países desarrollados, bueno, fue clara, ¿no? La ausencia de voluntad para solucionar el problema de Liberia. La Secretaría de Estado norteamericana se limitó a señalar que se trataba de un conflicto africano y que como tal debía ser resuelto por los propios africanos, que claro. Es algo que me suena
muchísimo,
¿eh? De estos meses. Sí. Es un conflicto de allí, pues se soluciona allí.
Exacto.
¿No? Esta visión del problema dejó el camino abierto pues, a los señores de guerra, entre ellos Charles Taylor, que lo que era básicamente es un señor de la guerra. Y el escaso o nulo interés de la opinión pública internacional por los conflictos del África Negra y el pésimo timing del conflicto, ¿no? Que coincidió también con la primera guerra de Irak, hicieron que la guerra de Liberia cayera en el olvido mediático, ¿no? Que nadie lo siguiera.
Y cuando pasa eso, es lo peor para...
Claro, ante esta pasividad, pues Liberia quedó dentro de un conflicto muy violento, muy caótico y básicamente motivado por el control de los recursos naturales por parte de estas distintas fuerzas de los señores de la guerra y también por la manipulación política del sentimiento de pertenencia o no a una etnia, es decir. Solo el despliegue de una fuerza de paz africana, la ECOMONG, compuesta en su mayoría por soldados nigerianos y ganeses, impidió que el país cayera tempranamente en manos del grupo armado más poderoso, que era la facción del NPFL, liderada por Charles Taylor, era el mayor grupo. Pese a ello, bueno, multitud de grupos armados arrasaron el país, vaciaron de población regiones enteras, originaron grandes campos de desplazados internos y también de refugiados en Guinea y en Sierra Leona. Y aparte de ello, pues bueno, es lo que comentaba, ¿no? Una guerra muy cruenta, multitud de atrocidades, ejecuciones, violaciones, mutilaciones, torturas, canibalismo, bueno...
Una locura.
Una locura, sí. Y se estima que 250.000 personas murieron a causa de la guerra. En 1997 se estabiliza el frente de batalla y internacionalmente se empieza a mediar, ¿no? En el conflicto, llegan un poco tarde, ocho años después.
Una muy larga.
Sí. Se intenta mediar internacionalmente en el conflicto y se hizo posible la celebración de unas elecciones libres. El eslogan de la campaña electoral de Charles Taylor, que era el señor de la guerra, como hemos dicho, que más territorio controlaba, pasó a la historia, tristemente. Es que era, he killed my ma, mató a mi madre, he killed my pa, mató a mi padre, but I'll vote for him, pero le votaré.
Wow,
es
increíble,
chungo, ¿eh?
Increíble.
Yo cuando lo leí me quedé...
Cero escrúpulos. O sea, no llega, o sea,
es
no,
algo que
no puedo entenderlo.
Dentro de nuestro raciocinio no es inimaginable, ¿no?
Imposible, Dios.
Mató a mi madre, mató a mi padre, pero le votaré. Ese es el lema de campaña de Charles Taylor.
La gente vota también sin pensar en demasiado tampoco.
Bueno, entonces, ¿por qué no el pueblo de Liberia votó a Charles Taylor? Porque es que hizo este eslogan y ganó con el 75% de los votos.
Claro. ¿Por qué?
Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Básicamente porque el pueblo de Liberia temía que el país cayera en otra guerra si Taylor perdía las elecciones.
O sea, la política del miedo llevada al extremo, ¿eh?
Al extremo, o sea, es o me votas o tenemos otra guerra.
Joder, ¿cómo lo consiguió? Es increíble.
Es decir, era como el único modo de acabar con la violencia en Liberia, votando a Charles Taylor. 75%, ¿eh?
Muchísimo.
Con este eslogan. Es realmente... Pero bueno, ganó efectivamente... Pero el pueblo de Liberia se equivocó porque en 1999 el conflicto se reanuda en el norte del país.
Vaya, yo que le voté porque no quería guerra.
Exactamente.
Y al final,
estas cosas
es
que pasan. Sí, sí. Y bueno, sobre todo, a partir del 99 el carácter internacional de la guerra se intensifica, ¿no? Por un lado tenemos el apoyo de Guinea a las fuerzas contrarias a Taylor y por otro el mismo Taylor apoyando al RUF en Sierra Leona, que era un grupo armado al que intercambiaba armas por diamantes.
Sí, como hemos comentado anteriormente.
O sea, bueno, una política exterior, como vemos.
Brutal.
Brutal. Ello provocó el embargo internacional de los diamantes de Liberia en 2001, ¿no? La comunidad internacional hizo este embargo, pero no fue suficiente para detener a Taylor, que optó por intensificar la explotación ilegal de la madera de bosques tropicales como fuente de ingresos alternativas. Le quitan los diamantes, pero tiene la madera de bosques tropicales. Hasta que las Naciones Unidas también sancionaran este comercio en 2003.
Claro. No, hombre, había que asfixiar esa...
Sí, sigue actuando realmente como el señor de la guerra, ¿no? Aunque, sí. Aunque haya ganado esas elecciones del 97, pero sigue actuando como el señor de la guerra. Finalmente, una gran ofensiva del LURD, que significa Liberians United for Reconciliation and Democracy, que es un grupo armado apoyado por Guinea, ¿no? Que era el país más interesado en quitar de en medio a Charles Taylor. y que era compuesto en su mayoría por liberianos de etnia mandingo, puso punto final al gobierno de Taylor en noviembre de 2003.
Me hace gracia que se llame así y sea un grupo armado, ¿no? La reconciliación y la democracia.
Sí. Bueno.
Pero bueno, sí, hacía falta sacar a Taylor, ¿no?
Cada uno tiene su nombre.
Sí.
Taylor dejó el poder, como decíamos, en el 2003, bajo una fuerte presión internacional, y se exilió, como hemos dicho antes, como ha comentado, en Nigeria. Y ese mismo año, pues el Tribunal Especial de Sierra Leona le inculpó de crímenes de guerra. Y de allí, pues bueno, viene la caída de Monrovia, y que vino también acompañado por el despliegue de una gran fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que lindó la seguridad del país. Tenemos un gobierno de transición y las elecciones de 2005, hasta donde hemos llegado, donde ganó Ellen Johnson Sirleaf,
que estuvo pues dos periodos de 6 años, sí, si no me equivoco.
Que fue la primera mujer, como hemos dicho, en la historia, presidenta en la historia del continente africano. Y que es un poco esta transición de la guerra civil a la democracia, y que ahora se culmina un poco con la victoria de George Weah en el 2017.
Que a ver si todo pues lleva el mismo camino, ¿no?
Exacto, esperemos que...
Yo creo que sí, porque al final, yo qué sé, es...
Que se olvide, ¿no?, todo lo que fue Charles Taylor, que como hemos dicho fue un personaje nefasto, ¿no?, para la historia de Liberia, como hemos dicho, un señor de la guerra que está gobernando un país.
Sí, sin escrúpulos y sin... Bueno, es que lo del lema no puede quedar más claro, o sea...
Sí,
o sea... Me ha parecido increíble.
Es muy crudo, la verdad, es muy crudo.
Y consiguió ganar y, bueno, al final ya se sabe que... Tampoco se tienen todas las variables, ¿no?
Política del miedo.
Sí, pero se ganó y luego, pues al final, 2 años después, tienes lo que siembras, ¿no?
Y bueno, como curiosidad también, comentar que en Sierra Leona, ¿no?, donde también se extendió un poco la guerra, ¿no?, paralelamente a Liberia, hubieron muchos mutilados, ¿no?, tanto en Sierra Leona como en Liberia. Y especialmente en Sierra Leona, como comenta Tony Padilla en su nuevo libro que ha sacado hace poco, tiene un artículo sobre Sierra Leona. Comento Sierra Leona porque es una historia muy paralela, ¿no?, a Liberia. Que, claro, hay muchísimos mutilados. Mucha gente joven mutilada por la guerra. Entonces allí lo que se ha hecho es crear una selección de fútbol de mutilados. Oh. Y han hecho una Copa de África en Sierra Leona y han ganado.
Ah, qué bueno.
Son campeones. O sea, es una forma de, claro, porque esos jóvenes mutilados viven en la indigencia, ¿no? Y lo mismo puede pasar, es extrapolable a Liberia, ¿no? Jóvenes mutilados que han vivido una guerra civil, que viven en la indigencia, no pueden hacer trabajo físico, ¿no? ¿De qué pueden vivir? Entonces, la salida un poco es el fútbol. En este caso, el fútbol, pues, para mutilados, ¿no? Que juegan con una pierna, etc. Y se ha hecho una Copa de África de ello y ha ganado Sierra Leona.
No,
es un artículo que tiene Tony Padilla y que, bueno, la verdad que me gustó mucho, ¿no?
Y es un referente.
Es eso, sí. Y es eso, ¿no? Que a veces, bueno, la guerra pues tiene cosas malísimas, ¿no? Con mutilaciones, etcétera, pero que a veces...
Hay que salir por otro sitio, exacto.
La sociedad pues tiene que buscar esos métodos, ¿no?, para no estar en la indigencia y poder salir y poder hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Dentro de la fatalidad.
Exacto. Bueno,
pues culminamos con el último tema de Rokia Traoré, que se llama Come on Ke.
Ah, come on Ke, dienye monka mundima. Ah, come on Ke, dienye monka munkiye. Dianye mana wara nyadoma moye kela jon le dimfa kamunke. Ah kamunke, dianye monka mundima. Ah kamundi, dianye monka munkiye. Dianye mana wara nyadoma moye kela jon le dimfa kamunke.
Weina imaye idu sude ye mofile.
Ah, kamunke, dianye monka mundima. Ah, kamundi, dianye monka mungkiye. Dianye mana wara nyadoma, moye kela jonle difa.
Warabana la Kalinya, Oye la marala do de fe. Sabe jugu mambe wula jankono, ofena na maraba. Mukela nya wanyama, jumbe ni de nyeba. Waiti nyala nya wanyama, ambe na maraba.
Akamuke, ni anye munka mundima.
Ufo.
Akamundi, ni anye munka mundie.
Waina imaye idu soda yini soda
Akamuke, ndienye munga mundima Akamundi, ndienye munga mundie Ndienye mana wara nyadoma, mwekela jone difa
Mbure zano dube nepolo baba mbudima Ibe woke bolo kanegeye, ibudu nekie Uwari mugu mimbi bolo la, odo mobili de la Kodi deno mamama, mama niba mako gongo maka
Akamuke, nianye munga mungima
El trío, hemos completado el trío de mujeres hoy.
Sí, hoy mira.
La música femenina y de muchísima calidad.
Y bueno, tenemos ganas también de un pequeño homenaje, ¿no? A las mujeres en general y a las mujeres de África en particular. Cesaria Évora, Fatoumata Diawara y Rokia Traoré. Bueno, hacen música, como vemos.
Increíble.
Increíble.
Esto es un temazo. Yo te he dicho que me sonaba, no sabíamos si la había puesto otra vez.
Es un temazo.
Tú me has dicho que no, yo te creo. Pero a mí me suena muchísimo.
Es un temazo.
Sí.
Ahora no estoy seguro. Bueno, comentar que Rokia Traoré es una cantante, compositora, guitarrista maliense de Nia Bambara, que son un grupo étnico mandinga, habitante en el oeste de África, principalmente en Mali, pero también en Guinea, Burkina Faso, Senegal. Y aunque los Bambara tienen una importante tradición musical basada en los griots, que son los narradores de historia, ¿no? Serían los trovadores aquí, la familia de Rokia Traoré pertenecía a la nobleza, que tiene tradicionalmente prohibido dedicarse a la música. No obstante, Rokia emprendió su carrera musical, contando entre sus primeros maestros al célebre guitarrista maliense Ali Farka Traoré, que bueno, es un gran guitarrista. Es digamos el guitarrista más bluesero de África. Escuchándolo ves la relación que hay entre el blues y África. O sea, es
pues
un gran músico.
Muy buena Rokia Traoré, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Y también, que te comentaba off the record, que hoy ha sido de los programas que más he aprendido. Y sí. Más cosas, o sea, mucho, muy, muy interesante, la verdad.
No, bueno, por eso también nos gusta hacer, bueno, comentar países, ¿no?, que no se conocen tantos, porque pues siempre encuentras cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues todo lo que es la creación, ¿no?, de Liberia es muy interesante.
Sí, eso a lo mejor es lo que más conocía, pero no conocía de dónde venía, ¿no? De la sociedad, ¿no? De esos abolicionistas y esos continuistas de la esclavitud. No, eso lo desconocía, la verdad.
Ese vamos a echar a la gente de color de aquí porque no nos interesa. Y que vuelvan a África, en pocas palabras. Y bueno, luego la historia de Liberia, cómo evoluciona hasta Samuel Doe y hasta Charles Taylor, la guerra civil. Lo que sucede en la guerra civil y las elecciones, yo creo que es una historia al menos muy interesante, ¿no? Y muy...
Además que es un país que no se conoce muy poco. Es un país que no se habla, no es Senegal, no es Camerún, no es...
Es que es mucho más pequeño.
Es muy pequeño, evidentemente, ¿no? Pero es un país que, bueno, pues no sé, al final ha sido una neocolonia americana, ¿no?
Sí, sí, ¿no? O sea, en cuanto a historia, tiene una historia única en todo lo que es África, ¿no? Que siempre se dice de África, colonizadores europeos, ¿no? Luego independencia, tal, tal. La historia de Liberia es completamente diferente. O sea, ellos se independizan de América en el 1847 y luego cuando se hace el reparto de África, donde los estados europeos se reparten África y tal, Liberia no entra.
Yes.
Liberia queda como un estado libre, que solo pasa en Liberia y si no recuerdo mal, en Etiopía.
Eso te iba a decir.
Que tampoco creo, entra
y es,
ninguna potencia.
Debe ser de los países más antiguos.
Que luego en Etiopía sí que entran los italianos en la... Uh-huh. Bueno, cuando Mussolini y tal sí que entran los italianos, pero digamos que cuando se hace ese reparto de África no entra. Entonces, Liberia es un país muy pequeño, pero tiene una historia muy, muy singular, ¿no? Y que está bien recuperarla.
Para mí ha sido un gran programa. Te quería comentar también que se... Ya que me gustan mucho las banderas y tú lo sabes.
¿Cómo es la bandera de...?
Pues la bandera de Liberia es igual que la bandera de Estados Unidos, las estrellas y las barras rojas y blancas, pero solo tiene una estrella.
Solo tiene una estrella.
Y ya está. Y esa es la bandera de Liberia. Muy, pues recordando pues los orígenes, ¿no? De dónde vienen y quiénes
Entonces,
son.
¿Será similar a la de Texas? ¿O?
No, porque la de Texas no tiene líneas. No, no tiene rayas.
Creo que había un estado con una bandera así que también era como solo una estrella. No sé si será...
Sí, con una estrella Texas y Chile también tiene una estrella. Que son muy similares. Pero es... Digamos que si tú piensas en la bandera de Estados Unidos, con las líneas blancas y rojas, varias, pues así, pero solo con una estrella. La de Texas es una barra azul que parte la bandera entera, con la estrella en medio y mitad blanca, mitad roja.
Es que hay otro estado, no sé si es... Bueno, mi pregunta es, ¿te sabes la bandera?
No tanto, no llego a tanto. Me sé los que más se conocen.
Deberías, ¿eh?
Sí, tengo que estudiármelo. Pues pero, bueno, a ver qué traemos, ¿no?
El siguiente programa. Para el próximo día, pues, lo que diga la gente, estamos abiertos.
También, exacto. A las propuestas de la gente. ¿Algún comentario antes de entrar hoy al estudio?
Sí.
Puede ser que lo estudiemos.
Si quieren algo más mainstream, si quieren algo más... Si quieren que sigamos con esta línea más underground, ¿no? Estamos iremos. Abiertos a... También a las noticias que se vayan dando, ¿no?, en el mundo y que creamos que puedan ser interesantes.
Sí, si es un tema como el de hoy, yo creo que la gente estará contenta, ¿no?
Y seguiremos poniendo aquí música buena y hablando de banderas.
Exacto, eso es lo que más me gusta. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a Ripoller Radio. Nos podéis escuchar en 91.3 FM o bien en ripollerradio.cat, los podcasts. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos.
Buenas noches.
Oh,